Pasamos a oradores inscriptos. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Durante la sesión anterior, me noté para oradores, bueno, para decir que no hubo quórum. Quería hacer un pequeño informe de una gira que hice hacia el sur del país. Fuimos al departamento de Itapúa, especialmente enterarnos de un convenio que había hecho la municipalidad de Encarnación con una sociedad, asociación de protectora de animales. Y a raíz, regresando hacia Ciudad del Este, me invitan unos ciudadanos que están prácticamente tomando la municipalidad, como pueden apreciar en la foto. Está tomada la ciudad de Jesús de Tabarangüé. Se solicitó la intervención de ese municipio, no pudo prosperar. Pero aún así hay unas denuncias que se hizo en la Fiscalía General. Entonces le solicito a las instituciones, a los mecanismos del Estado para que hagan correr esa denuncia, que se presente, que se constituyan en ese distrito, en ese departamento. Ahí están las fotos que la sala técnica está mostrando del polideportivo, el estado del abandono de esa ciudad. Y sinceramente, hay jóvenes, niños que más en esos lugares tenemos que brindarle nosotros los mecanismos, las posibilidades que ellos puedan practicar deporte, diversas actividades de recreamiento, de salud, de eventos deportivos, culturales que se pudiera realizar en ese polideportivo. Y es lamentable, es triste encontrarnos con esta situación. Ahí mismo están las fotos del estado, cómo se encuentra esa ciudad, una ciudad muy importante, turística, con el tema de las ruinas que hay en ese lugar. Entonces, estuve hablando con los concejales, me estuvieron mostrando las denuncias. Entonces, presidente, mi pedido en concreto en esta exposición de oradores es: la denuncia ya está hecha, fue presentada a la fiscalía. Me gustaría que se vayan y que se apersonen los mecanismos del Estado, los agentes, los fiscales o los encargados que tienen que hacer correr esa denuncia, porque la ciudad no está funcionando. O sea, la municipalidad está siendo tomada por la ciudadanía. Es lo que ocurre cuando no funcionan los mecanismos, las instituciones que deben de cumplir su rol. Entonces, esperamos y espero que en lo más pronto posible se pueda encontrar una solución, siempre buscando todos los mecanismos legales, presidente. Es triste, es lamentable. Estuvimos hablando con los con la familia, con la ciudadanía, así que esperamos una pronta solución para este distrito de Jesús de Tabarangüé, que lo único que nosotros queremos, y todo más nosotros como parlamentario queremos, es que el Estado de Derecho reine en todos los distritos, que los recursos se inviertan correctamente y sobre todo buscar una solución pacífica, una solución real, que es la que debe hacer los mecanismos y las instituciones del Estado, como en este caso las denuncias pertinentes que ya se hicieron en el Ministerio Público, ya se hicieron en la Fiscalía, y esperamos que prontamente puedan constituirse en ese lugar. Así que mandarle mis saludos a la ciudadanía de Jesús de Tabarangüé, nuestro apoyo, y que el Estado y los mecanismos también puedan hacer su trabajo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Emilio Pavón.
Sí, buen día, presidente y colegas diputados. Quería hacer un pequeño resumen de la rendición de cuentas de los un año de la Comisión de Repatriados que tenemos en Migraciones acá en el Parlamento. Y le pido a la sala técnica para ir acompañando la comisión que está integrado. Ahí están los miembros. Principales actividades: la Comisión de Asuntos Migratorios y Desarrollo ha mantenido más de 15 reuniones. con la autoridad de la Dirección General de Migraciones y con la Secretaría de Desarrollo para Repatriados. También la Dirección Nacional de Migraciones se ha presentado el proyecto de ley por la cual se reglamentan las disposiciones legales referentes a la contratación de mano de obra que se va a tratar, que están la gente, los inmigrantes que están irregulares, que estamos acompañando para que ese trabajo se regularice y que puedan trabajar libremente en nuestro país. También, a continuación, se puede observar el tipo de erradicación que reciben los extranjeros que se encuentran en nuestro país. Están los detalles, que en total hay de temporal y permanente en cada departamento. Tenemos más de 2.659 por amnistía temporal, 786 por permanente. En Mercosur, temporal, tenemos 31.246. Permanente, tenemos 7.617 personas. Por la ley 978, ahí tenemos en total 283 personas. Permanente, tenemos 187.416. Y por la ley 2193, en total tenemos 5.143. Este trabajo que hace la gente de migraciones. También, presidente, un poco tipo de erradicaciones que ya saben la gente, a unos ya conociendo y otros más, que hay temporal por Mercosur y todos los detalles. La Secretaría de Repatriados, está llevando adelante un trabajo importante para en nuestro país, y tenemos unos trabajos que con la comisión se ha reunido los directores, en este caso de la Secretaría, y tienen programas de subsidios para repatriar tanto a connacionales vulnerables como a compatriotas fallecidos en el exterior. Tenemos un resumen del 2018. En total de la Argentina se han repatriado restos mortales 167, del resto del mundo 29. Esto realmente este año tiene una variación muy importante, casi se triplicó. Por este motivo estamos presentando una ampliación presupuestaria que ya en su momento van a tener todos los detalles de este año, que ya la cantidad hasta junio que ya se han repatriado, en este caso los restos mortales de compatriotas que han fallecido en el exterior. También el subsidio total de repatriados en connacionales en el 2018 recibieron 56 proyectos de MIPYMES, hay un proyecto que son aproximadamente hasta 23 millones de guaraníes, y realmente el año pasado se ha acompañado a diferentes departamentos, y este año se ha zonificado, y realmente tenemos un importante apoyo de repatriados, inclusive apoyo que están viniendo para que pueda venir a su país nuevamente. El apoyo del programa de repatriados, en total 90, se ha hecho el año pasado, en el 2018, y este 2019 ya tenemos también por zona que se han llevado adelante con las cabeceras departamentales, con los gobernadores, y en total hay 37 en una zona entre Capital, Central, Cordillera, Paraguarí, Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes, 37, y la zona norte, Canendillú, Concepción, San Pedro, Amambay, hay 28 proyectos, de 100 proyectos que se han presentado, señor presidente. Entonces, este un poco la comisión ha cumplido así, una comisión que no tiene muchas actividades, pero realmente es muy importante estar un poco de cerca y acompañarle a la gente, a la Secretaría de Repatriados y a la Dirección de Migraciones, presidente. Entonces, esto es un informe que la comisión está presentando y se ha hecho también por nota a la presidencia.
Muchas gracias, diputado. Colegas, por favor, si podemos bajar un poco el volumen de la voz y respetar a los colegas que están hablando. Muchísimas gracias. Tiene uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Hola, sí. Gracias, presidente. Y bueno, con con beneplácito, presidente, que tengamos la oportunidad de hablar después de una partida de tiempo, ya que directamente solemos desarrollar los puntos del orden del día, que es importante también, hay que reconocer, porque muchas veces nos quedamos sin quórum porque se dilata mucho la primera parte, la parte preliminar de la sesión. Pero de cualquier manera, presidente, es importante este espacio, un lugar que se abre para el debate, para la emisión de opiniones, la emisión de quejas, de denuncias muchas veces. Y es precisamente el motivo por el cual solicité hacer uso de palabra en esta parte, en este estadio. Y referente a una queja que ya hiciera, anteriormente inclusive había solicitado informes a una entidad del Estado, donde se advierte muchos hechos de corrupción, y hablo en plural porque son varios hechos, y hay una cadena, o sea, eslabones de hechos de corrupción, hasta el punto de que hoy día estamos ante una cadena, pero grande, enorme, fuerte y preocupante de corrupción en Petróleos del Paraguay. Petropar, capítulo Paraguay Nacional, y muy particularmente, y lo que más me afecta, me duele y me golpea, y que nos golpea a nosotros los guaireños, es la planta de Petropar de Mauricio José Trocha. Y coincidentemente nomás he visto hoy ya otra vez en la tapa de uno de los medios masivos de comunicación de nuestro país. Aclaro, esto es coincidencia, porque la semana pasada ya quería hablar, quería ya denunciar esta situación anómala, perversa y de corrupción imperante en Petropar. Lastimosamente, como dije al inicio de esta intervención, no tuvimos el desarrollo de esta parte de oradores. Pero este es el momento que aprovecho, presidente, honorables colegas, para denunciar una vez más los hechos escandalosos de corrupción que está caracterizando a esta administración. La administración Zamudio, ni un año, ni yo ya pone ni un año, yo pija hueco cuña caraicoa, y su estilo, su modus operandi y a todas luces es lucrarse en contubernio, en connivencia, espuria con sus pares. Porque yo considero que sus pares son los empresarios del sector privado, porque es OPAP sector, y ella vino del sector privado. Y hasta ahora no se cortó, al contrario, se fortaleció el cordón umbilical, pero desgraciadamente para perjuicio de la gente, del pueblo, del consumidor. Una perlita nomás, ¿se acuerdan? 2 días antes de la suba del gasoil, va a Oyapó la presidenta, la pundonorosa y honorable presidenta de Petropar, va a Oyapó Conrado Heckler, asesor estratégico ad honorem de Mario Abdo del gobierno, va a Oyapó Patricia, 7,5 millones de litros. Espeluznante. Pues ya hay algo de asunto. 7,5 millones de litros de gasoil, un solo rubro. Ombo Hassá le cedió a la empresa de Conrado Heckler, asesor ad honorem estratégico de Mario Abdo, del sector privado. Y el resultado, el beneficio, el lucro solamente como resultado de especulación de la variación del precio del gasoil nomás, o calcula un millón de BHV, calculan que asciende a $1 millón, sin tener en consideración las ventajas, los beneficios de la compraventa propiamente. La olla por Conrado Heckler. Otra perlita, anotá justamente, acá me trajo mi secretario, anotás en la CUI, porque realmente estoy indignado y el pueblo paraguayo se siente indignado y perjudicado por la actitud, por el comportamiento no aislado, sino sistemático de la presidenta de Petropar. Otra perlita más. Gas. Y hablar de gas es hablar de un rubro tan sensible. Es hablar de materia prima de uso cotidiano. La ñan de cocinera cuera, ñan de indi cuera, ñan de pancero cuera. Tiene hoy purú gas. Y tocar el tema, el precio, y artificialmente modificar el precio para perjuicio de la gente. Claro que es indignante, sobre todo teniendo en consideración que forma parte del contubernio espurio entre la presidenta de la estatal con otro ente del sector privado. En este caso, la empresa de Balota. La igual me dice allá, le Balota tenga para Balota, pero Valecio a ese cocaraícoa. Con esta especulación, con este negocio, con Patricia, la presidenta de Petropar, en vez de Oyoguá, gas de Bolivia, por ejemplo, Valecio, güey. Valecio, güey, Oyoguá, Patricia, la gas. ¿Y cuál es el resultado? El perjuicio de nuestra gente. De nuestra cocinera, jaja, güey, se añanera indí, ñande sí, o mi oñe cocinaba, ñande pancero cuera, o mi oye dedicaba a cuestiones gastronómicas. Y el resultado final, malo paga, malo perjudica al pueblo, al consumidor, los indoctos, los tristes, los de abajo, son los que pagan los resultados, las consecuencias de estas actuaciones espurias y fraudulentas. Otra perla, ¿se acuerdan? A unos días nomás, prácticamente en la apertura de su gestión, entre comillas, vaya por Patricia, ubicó miles y millones de guaraníes de nuestra plata, de la plata de Petropar. Daja y la ley, jala, decreto cuera, hey, jaisha. En vez de llevar, en vez de depositar al Banco de Fomento, ya otra vez, banco del sector privado, RGB. Otra connivencia, otro negociado, otro lucro indebido, postura para defraudar las arcas del Estado y perjudicar al pueblo paraguayo. En vez de depositar en el BNF, así como la ley, así como el decreto manda, ojo, güera, jábete ahí, banco del sector privado.
Sí, puede ir cerrando, diputado, hace rato, Espirol.
Gracias, presidente, dale, señor, gracias. ¿Qué? Son algunos puntos nomás, presidente, y disculpe que me sea un minuto nomás ya. Y a esto nomás quiero sumar ya el último punto, porque la ñañe étramo de las perlas. La ñaño monguetátramo, presidente, honorables colegas, de los eslabones de esta gran cadena de corrupción que tiene a la cabeza a Patricia Zamudio, ñaico teneta tiempo, horas y días, porque realmente existe una corrupción desesperante. Y a esto sumo un punto más nomás y ya concluyo, presidente. Asuma sesio inexorablemente el problema, el tema que ya había denunciado, inclusive había solicitado informe a la petrolera estatal y al Ministerio de la Función Pública sobre aquella pseudo o supuesta convocatoria para 141 funcionarios, 141 zafreros empleados precisamente para la planta de Mauricio José Troche. Otra corrupción más, otro hecho escandaloso más, utilizando y mal utilizando el erario público, la plata del pueblo, la plata del contribuyente, la plata de todos nosotros para beneficiar a recomendados, para beneficiar a hijos, a parientes, a vecinos de compadres, de seccionaleros
Inclusive se advierte, presidente, que ahí se había utilizado documentos amañados. Se advierte que se había utilizado ahí documentos que llevaron justamente algunos vecinos, algunos amigos, y que inclusive personas de otros lados que no sean del distrito, así como se estableció en un principio para el concurso, vinieron y ocuparon, y están ocupando hasta este momento, indebida, impertinente e ilegalmente, presidente. Así que quería nomás hacer esta denuncia pública, presidente, a escapar Ojendú. Ojendula, yo y la Patricia, si no hay potado Ojendula, presidente de la República, porque en principio él habló, inclusive él ordenó una auditoría que se controle, que se ejerza un control sobre la actuación, el comportamiento. Nimborae, presidente Abdo, solamente o controlas el comportamiento de las autoridades anteriores. Ha tocado veces la administración, pues, hasta este momento no pasa nada, no tenemos el resultado de la tan mentada auditoría ordenada desde la presidencia de la República. Presidente, esta denuncia quería hacer. Ja, está un poquito más tranquilo porque ese corazón no aguantáis. Y la gente, no solo de Guairá, sino los habitantes de la República del Paraguay, yo sé que están expectantes de lo que nosotros hagamos o de lo que nosotros no hagamos, y cuanto menos tenemos la obligación de denunciar hechos de esta naturaleza, hechos de corrupción, como el que se está sistemáticamente llevando adelante en Petropar. Es todo, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Basilio Núñez.
Gracias. Muchas gracias, presidente. Colegas, quisiera pedir el apoyo de sala técnica. Presidente, en su momento, con varios colegas, hemos presentado un proyecto de ley que fue aprobado después en el Senado, fue promulgado, por el cual se traslada el rubro del personal de blanco que estaba acá en el ministerio. Desde ahí iniciamos un trabajo y hemos remitido pedido de informes a varias entidades, de los cuales también hay que reconocer, a lo menos en el periodo anterior, varios de los pedidos de informes no fueron respondidos o no fueron remitidos. Agradecería, presidente, si los colegas...
Por favor, colega, vamos a respetar al diputado que está haciendo uso de palabras. Muchas gracias. Tiene uso de palabras, diputado Basilio.
Pueden seguir hablando entre sí, pero un poco más de silencio agradecería, presidente. A mí me suelen llamar la atención también, así es que hago propicio también. Bueno, presidente, estaba diciendo que se ha presentado un proyecto de ley al respecto. Y pido también a los secretarios generales que nos vean y que tengamos un registro de los pedidos de informes. La ley establece que en 15 días nos tienen que responder, y si no se puede, tiene otros 15 días. Y tenemos asesores jurídicos también acá en la Cámara, y la entidad que no responde, entonces vamos a traer a la Cámara a denunciarle por desacato. Sucede hasta con informes a autoridades municipales. O si no, ¿para qué tenemos esa prerrogativa? Y sucede que hemos pedido a 353 entidades informes, respondieron 84. De las 84 entidades que respondieron, encontramos 353 personales de blanco. Y esto es un mal que se arrastra de años. No es de este gobierno, ni del gobierno anterior. Yo puedo decir de gobiernos anteriores. Y hasta diría que colegas o personal de blanco de diferentes profesiones hasta se están aprovechando en algún momento, deberíamos también pedir cuántos contratos tienen, porque la ley establece también cuánto se puede tener. Un médico puede trabajar en el Ministerio de Salud con 3 contratos y después puede tener IPS 1 y probablemente ya no tiene tiempo para cumplir. Hay médicos que tienen en 5, en 6 y en 7 lugares y están ocupando espacio de gente que quiere trabajar. Y también se da la situación de lo que estamos ahora presentando. Si pueden, en la próxima página. Agradezco también a una de las periodistas que generalmente está acá y que se preocupó y solicitó la copia del pedido de informe y que salió en uno de los matutinos. Acá tenemos un ejemplo. El Ministerio de Obras Públicas tiene 28 profesionales de blanco y están ocupando otras funciones. Pregunto, y hago extensiva esta pregunta al Ministro de Obras Públicas, ¿será que no necesita ingenieros civiles? ¿Será que no necesita arquitectos? ¿O será que no necesita gente que sea, que le pueda ayudar para agilizar las licitaciones? Hasta tenemos un ejemplo muy peculiar de que una radióloga gana 20 millones de guaraníes en el Ministerio de Obras Públicas y su trabajo es trabajar en las redes sociales. Yo le pediría a esa radióloga que haga una radiografía de lo que es el Ministerio de Obras Públicas y qué está haciendo el Ministerio de Obras Públicas. Para mí está mal, y como dijo un colega, un refrán bien conocido, debería ser cada chancho en su estaca, y no sucede. Y es el momento que esta Cámara de Diputados, hasta dije vez pasada, que la Cámara de la Vergüenza ahora es la Cámara de Senadores, y sostengo, no digo en la mayoría de los senadores, sino por todo lo que pasa ahí en la Cámara de Senadores. Hasta hay senadores que no son senadores. Hasta ahí hemos llegado en la Cámara de Senadores. Bueno, mezclé un poco lo que estaba hablando, presidente. Entonces, tenemos odontólogos que son perceptores. Imagínense, tenemos odontólogos que están cumpliendo 12 horas semanales. Hablé con un odontólogo y me dice que en el Ministerio de Salud el primer contrato le exige 21 horas semanales. En obras públicas trabajan 12 horas semanales en prevención de caries y higiene bucal. Y tenemos acá un colega odontólogo que sabe lo que es el trabajo del odontólogo. Entonces, sin el ánimo de perjudicar esa institución, doy como ejemplo, y si puede seguir en la próxima página, quiero presentar con los colegas que firmantes de la ley anterior para trasladar los rubros de ese personal de blanco. Estamos hablando ahora de 84 personal de blanco que va a ir al Ministerio de Salud y que el Ministro de Salud disponga dónde se van a ir esos profesionales. Nosotros decimos que tenemos emergencia penitenciaria, tenemos una emergencia en seguridad, tenemos una emergencia en salud, colegas. Imagínense, ahí están viendo 11 odontólogos tienen la ESAP. Le pregunto al presidente de la ESAP, probablemente necesita otros profesionales también y probablemente no tiene la culpa, probablemente ha contratado algunos o ha heredado otros de otros y otros gobiernos. No le estoy culpando, pero reitero, tenemos que corregir esto. Y no solamente son odontólogos, son médicos, licenciados, nutricionistas. La próxima hoja, por favor. Hay instituciones que tienen como 11 psicólogos. Les cito otro, el Instituto Paraguayo de Artesanía. Tiene licenciados en enfermería, contratados. Tiene odontólogos. Y no podemos continuar así. Así es que, por eso quise hacer esta presentación en el Estadio Oradores, para que se conozca lo que se está haciendo y a la vez también que se anote, presidente, que los pedidos de informe de los diputados se respondan, que se le encargue a una persona, si no es en 15 días, en 30 días, y después actuemos por desacato contra esa autoridad que nos está brindando el informe con todos los que queremos hacer un buen trabajo acá en la Cámara de Diputados, y le incluyo a los 80. Presidente, entonces, hoy presento un pedido de informe de los 286, nuevamente una reiteración, instituciones que faltan, que envíen su personal de blanco, y ya que tengo tiempo, brevemente digo otra vez, hay una alerta en el sistema de salud. En estos días, presidente, estuve en emergencias, hay pacientes en quirófano, ya no hay salas de terapia intensiva, faltan todos. Entonces hasta diría, ¿por qué no hacemos una comisión de diputados y visitemos esos hospitales? No vamos a hacer con el ánimo de perjudicar, sino de colaborar. Gracias, presidente, por el espacio, no quiero excederme del tiempo y me voy a acercar a los colegas para presentar el proyecto de ley para que las personas personales de blanco que están en estas instituciones pasen a salud pública. Muchas gracias.
Muchas gracias. Diputado, tiene uso de palabras el diputado Walter Arms.
Gracias, presidente. Muy buenos días a los apreciados colegas. Presidente, hoy quería hacer referencia a varios temas que forman parte de la rutina de lo que acontece en nuestro país. Pero voy a focalizar mi comentario en una situación angustiante para un sector de la producción de mi departamento en Itapúa. En Itapúa, presidente, tenemos distintas características en nuestra economía. Un departamento calificado por todos como rico, de mucha producción, un departamento de los más desarrollados del Paraguay, pero que también tiene sus inequidades, que también tiene sus conflictos y que también tiene sus sectores donde la producción cada vez menos puede sostener al productor en su finca. Uno de esos sectores es el de la producción de la hoja de yerba mate. Esta es una situación que se viene arrastrando año tras año, que tiene en el precio de compra de la hoja verde en finca el mayor conflicto habitualmente, que provoca movilizaciones, reuniones, acuerdos, pero que en definitiva nunca tiene una solución. Y a ese problema del precio, señor presidente, este año tenemos un problema que tal vez sea mucho más grave. Lastimosamente va a haber, si no se busca una solución y no hay una voluntad política desde el gobierno nacional, lastimosamente va a haber un remanente de hoja que no se va a poder cosechar, y si se cosecha no se va a poder vender al segundo eslabón en la cadena productiva, que son los secaderos. En 15 días probablemente, señor presidente, se tendrá que levantar toda la hoja de la finca, pero no va a haber a quién venderla, porque los secaderos, la gran mayoría, y en esto trato de ser bastante gráfico, la gran mayoría de estos secaderos tienen un cupo con las industrias, y esos cupos ya han sido cumplidos, lo que significa que los secaderos, que son los que dan el primer paso de industrialización, ya no van a poder recibir la hoja de los productores. Esto va a provocar un daño tremendo, presidente, y la única solución que encontramos con los propietarios de secaderos es la financiación por parte de los organismos del Estado para que ellos puedan absorber ese remanente de hoja y el pequeño productor pueda recibir ese dinero. Esto sin olvidar que probablemente si esto acontece, ese va a ser un stock que va a repercutir el próximo año en el precio, porque lógicamente por una cuestión de oferta y demanda va a haber mayor volumen aún en stock. Pero eso seguramente vamos a dejar para preocuparnos el año que viene. Pero en síntesis, presidente, lo que hoy necesitamos, y este es un llamado desesperado de auxilio al Banco Nacional de Fomento, al Crédito Agrícola de Habilitación, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que arbitren las medidas necesarias de manera urgente para que esta hoja que va a quedar en el campo probablemente pueda ser recepcionada por los secaderos. Podíamos hacer esto en forma de una declaración, de una resolución, pero eso muchas veces cae en letras muertas. Bien lo decía el colega Núñez, ni siquiera las obligaciones constitucionales no las cumple este gobierno, lastimosamente, porque no son capaces siquiera de responder pedidos de informes, que es una obligación y es una potestad constitucional del Congreso paraguayo. Entonces obviamos las declaraciones y simplemente hacer de aquí un llamado desesperado, presidente, para que los responsables del área puedan tomar las medidas. Y por otro lado, también darle una pequeña recomendación al Estado paraguayo. Y me va a dar usted, presidente, un minuto más para pedir, por favor, que el Estado deje de comprar basura en vez de hierba. Y tengo la ayudada al año de Estado. Jalo mi Estado, homi. Orecoa la contrato el Estado paraguayo. Oyuga mi último rembireo, mi secadru. Oye, descartámaba. Opendo valeya. Oye, vende jamón al mercado, ve. Upea jolón y tal yuga, jao yuga palito, jao verú, de contrabando, mi último no vale bella PIT, jao peado vender la ñan de Estado, ve. La Secretaría de Emergencia Nacional, las Fuerzas Armadas, licitan y los oferentes ofrecen a 4.000 guaraníes el kilo, cuando todos sabemos que hoy 6.000 guaraníes es lo mínimo que cuesta un kilo de hierba en el Paraguay. Añaten de mina, miare. No solamente ya regalarle a ñan de plata, pero probablemente ñan de socios y no puede ofertar al Estado. Pero ñan ya terminan, ella va a perjudicar ñan de la pichada campesino, Orecoa, peca, APP, último esperanza. O porque llegó y cocuacame. Porque de lo contrario, probablemente, dentro de un año, dos años, miñan de la pichacuera o buta, peco, Paraguay yerere, van a venir a formar los cinturones de pobreza en el área metropolitana. Y van a formar parte de ese segmento de los paraguayos sin esperanzas y sin ilusiones para el futuro. Les pido a los responsables del Estado paraguayo, señor presidente, echar una miradita hacia el nordeste de Itapúa y buscarle una solución a este problema. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Está abierto. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero referirme a un caso conocido y muy manoseado. El caso de María Belén Whittingslow. Ella es una estudiante de Derecho de la Universidad Católica, una hermosa chica que se vio involucrada en el caso de compra de notas de la UCA. En el marco de esa investigación, el señor Cristian Kriskovich, profesor de la Universidad Católica y miembro del, me voy a equivocar, jurado de enjuiciamiento, consejo, miembro de ambos estamentos, le ofrece a ella intermediar para evitar que su nombre salga entre los compradores de notas. Ella accede y en ese intercambio largo de varios meses de consejos, de hablar a la fiscalía, empieza a subir de tono la conversación, los mensajes, y termina en un acoso sexual de parte de Cristian Kriskovich a María Belén. Yo les pido que me crean. Yo les digo que las mujeres sabemos lo que es el acoso. Nosotras sabemos cuando se nos galantea, cuando se nos piropea y cuando se nos acosa. Les pido que me crean. Todas las mujeres hemos pasado por esto en mayor o menor medida. A veces ni siquiera dándonos cuenta de que era un acoso. Cuando nuestras mamás nos mandaban, cuando teníamos 12, 13 años, 14 años, y nos mandaba al almacén caminando, ni nos dábamos cuenta que el almacenero nos acosaba. Ni nos dábamos cuenta. Cuando llegamos a los 20, nos dimos cuenta que ese hijo de puta nos acosaba. Yo les pido que me crean, porque las mujeres cuando decimos me acosan, le acosan. Ninguna es boba, todas sabemos cuando es una agresión y cuando es un piropo. Y este poco hombre, este Kriskovich, maricón, ahora dice, yo solamente le piropeaba. Usó toda la influencia que pudo en contra de María Belén. Usó toda la influencia que pudo para que la causa no corra, para que los teléfonos de ellas no se periten, y en 24 horas consiguió que el fiscal desestime su causa mediante un acta donde él reconoció que le mandó mensajes. Entonces, este fiscal, que también tiene que ser enjuiciado, dice, habiendo reconocido que él intercambió mensajes, se desestima la causa porque no hay más nada que investigar. Eso es una vergüenza que haga Kriskovich y que haga el fiscal y que acepte el juez. Con eso desestimaron la causa. Y al día siguiente, porque la desestimación de la causa fue el 10 de junio de 2015 y el 11 de junio se le imputa a María Belén por la compra de notas. ¿Qué más pruebas quieren? ¿Qué más pruebas quieren que el acoso existió de parte de este maricón? Porque no es un hombre el que acosa es justamente aquel que no es hombre y que no tiene la capacidad de convencer a una mujer, entonces se tiene que ver obligado a acosar. Eso es Kriskovich, un come hostias de la iglesia, una familia que nos tiene acostumbrados a enrostrarnos su catolicismo porque se van a la misa todos los domingos y porque uno de sus miembros fue nombrado nada más y nada menos que embajador ante la Santa Sede. Nunca un mejor lugar le han elegido, un lugar lleno de pedófilos. Ahí fue a parar un Kriskovich y está muy bien que haya ido ahí, es su ámbito. Esta es una familia de come hostias, que supuestamente se confiesa y comulga todos los días y es un maricón que se va a acosarle a una alumna a cambio de influencia en un tema de compra de notas. Y ahora le pide una indemnización de $450,000 por daño moral. Pero está loco. ¿Pero qué se cree a Ron y Martí? Pero por favor, yo le gané al padrillo republicano y 100 millones fijó el juez. Quiere decir que la memoria de mi esposo, que fue diputado, convencional constituyente, miembro del Consejo de Itaipú y director de Itaipú, su honor vale 100 millones y el honor de este cachivache vale $450,000. ¿Qué quiere? ¿Una calle con su nombre también? Yo les pido, colegas, últimamente ya tengo miedo de pedir cosas porque me doy cuenta que de repente les embreto, pero yo les pido que los que se animen me apoyen a pedirle a este señor que renuncie. Esto ya hizo el Senado. Lilian Samaneo se me adelantó y me dio vergüenza no haber hecho yo acá y por eso hago hoy. El Senado emitió una resolución pidiendo que renuncie y que se baje a litigar con la señorita María Belén como un ciudadano común, sin sus influencias. Él es miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrado y del Consejo de la Magistratura. Y por supuesto que le está convenciendo a jueces y fiscales de lo que él quiere en contra de una mujer indefensa. Porque eso es María Belén. Y yo no voy a aceptar que nadie me diga que ella le buscó, que usaba minifalda. Esos no son causales. Ni tampoco que haya comprado notas. El tema de la compra de notas tiene que dirimir ella en otro ámbito. Pero la prueba es que él le estaba defendiendo de la compra de notas y al día siguiente que se desestima su causa, él le manda a imputar por la compra de notas. ¿Es o no un miserable? ¿Se le puede llamar hombre a este miserable que para ser infiel a su esposa tiene que acosar a una chica? No es capaz de conseguir ni una mujer. Eso no es un hombre, eso es un remedo de macho. Eso es un remedo de macho. Y ese señor le tenemos en dos estamentos. En dos estamentos. No sé quién dijo eso, pero bueno. Y está usando su influencia. Yo les pido, compañeros, que le pidamos su renuncia. Caso contrario, le advierto, no a ustedes, al señor Krizkovich, que voy a pedir su juicio político. Y que venga acá a defenderse como macho. Que venga acá a defenderse. Que venga acá a demostrar lo que no puede demostrar en sus causas y por eso sigue chicaneando y amedrentando seguramente a fiscales y jueces. Les pido, compañeros, si alguien me cree, si alguien le cree a sus esposas y a sus hijas que las mujeres sabemos cuando somos acosadas, les pido que me apoyen en un pedido de renuncia para que litigue en igualdad de condiciones con su víctima. Eso nada más le pido y para que se haga justicia. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tengo todavía dos inscriptos más para oradores. Así que solicito la autorización. Ya cumplimos los 6 oradores inscritos que está establecido en el reglamento. Pido autorización al pleno si vamos a continuar en este estadio. O pasamos al siguiente, a consideración. Sobre el punto, tiene uso de palabra el diputado Roberto González.
Muchas gracias, presidente, honorable Cámara. Quiero referirme brevemente a la exposición que acaba de hacer la distinguida colega amarilla, disculpe que la menciones, pero no quiero erigirme en defensor del doctor Cristian Krizkovich. Sin embargo, presidente y colegas, creo que el pedido que acaba de formular la colega, desde mi punto de vista, No corresponde porque si hay alguna inconducta o algún mal desempeño como miembro del Consejo de la Magistratura o como miembro del jurado de enjuiciamiento, existen los procedimientos para eventualmente aplicar una sanción a esa persona que incurrió en esas inconductas. Por otro lado, presidente y colega, este es un tema que ya se había tratado con el mismo discurso, palabra más, palabra menos, en la Cámara de Senadores, y ha salido una suerte de sugerencia, una recomendación al afectado profesor Krizkovich para que renuncie a su cargo de miembro del Consejo de la Magistratura. Y ante esa decisión, presidente y colega, hay un pronunciamiento de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica, donde muy respetuosamente señala, advierte que no corresponde tal sugerencia, pues el doctor Krizkovich está en el Consejo de la Magistratura y en representación del Consejo de la Magistratura fue designado al jurado de enjuiciamiento. pero que está en el Consejo de la Magistratura en representación a la Facultad de Derecho de las universidades privadas del país, conforme al artículo 262 de la Constitución Nacional. Vale decir, el único órgano que eventualmente puede solicitarle su renuncia, que deje el cargo, es el estamento que lo eligió para representarle en el Consejo de la Magistratura. Es por ello que esta asociación a la que estoy haciendo mención, referencia, rechaza la citada declaración de la Honorable Cámara de Senadores y reafirma la confianza plena en la gestión del representante del estamento docente, el profesor Cristian Criscovich. Entonces, mal podríamos nosotros hacer hoy recomendar o sugerir que renuncie, siendo que el estamento que le dio la representación vía proceso de elección, entonces hoy nos dice, señores, esa no es la vía, no corresponde. No estoy entrando al fondo de la cuestión que acaba de referir la distinguida colega Celeste Amarilla. Es importante, distinguidos colegas, entender, tener muy claro que el famoso caso del acoso sexual, supuestamente cometido por este profesor de la Universidad Católica, Facultad de Derecho, es un proceso ya concluido y concluyó con el dictamiento de un auto interlocutorio que lleva el número 423 del 8 de junio del 2015, después de 8 meses de proceso judicial, donde nada más y nada menos que el mismo fiscal que llevaba adelante el proceso de investigación pide la desestimación de la denuncia por no encontrar fundamento. Y acá viene algo muy relevante procesalmente hablando. Este auto interlocutorio, esta resolución, no fue recurrida. Vale decir que quedó firme y ejecutoriada. Y aquello de que solamente hubo galanteo o piropo, esa no es una cuestión dicha por el denunciado. Esa es una cuestión que dijo, una frase que deslizó el fiscal de la causa que investigó el caso del acoso sexual y señala que no existe elemento que pueda concluir a que hubo hecho punible de acoso sexual, que ni siquiera se podría entender como un galanteo. Eso dijo el fiscal y no el denunciado. Déjeme terminar, señora, que yo le escuché atentamente, le ruego que me respete. Le ruego, por favor, señora, yo no le permito que usted me interrumpa. Yo soy muy respetuoso.
Por favor, vamos así a evitar, es que, por señora, favor, las alusiones.
Disculpe, señor presidente, pero continúe. Le pido, por favor, que ponga orden.
Continúe.
Señor presidente, distinguida cámara, entonces quiero que nosotros entendamos muy bien lo que vamos a hacer. Yo puedo extenderme sobre este tema, pero creo que es absolutamente innecesario, presidente. Primero, no nos corresponde. El profesor denunciado de acosador viene en representación de un estamento que por vía eleccionaria lo ha designado. Primero. Segundo, es un hecho investigado por más de 8 meses y concluyó con el dictamiento de un auto interlocutorio que no fue recurrido. Entonces, ¿de qué acoso sexual estamos hablando? Yo nomás pido que seamos serios. hagamos las cosas como corresponde, o si no somos el hazme reír, hacemos cualquier cosa, porque una vez más, el afán puede estar en los diarios, en los medios. Presidente, aborrezco este tipo de actitudes y este tipo de figuretismo. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Sí, para una aclaración, diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas solamente para precisar y no caer un error reglamentario y para que los colegas estén en conocimiento. Nuestro reglamento establece, presidente, que cuando hay, digamos, se está hablando oradores, hasta dos colegas pueden hablar sobre el mismo tema. Quiero cuidar esa parte nomás, hasta dos. Si alguien quiere hablar más, presidente, de todas maneras
así
se declararía debate libre, presidente.
Diputado.
Gracias.
Estamos obrando en consecuencia. Por eso tiene el uso de palabra el diputado Alvarenga.
Sí. Gracias, presidente. Y como que afecta la denunciante de este tema, habló que afecta a dos instituciones, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El colega Roberto, a quien le menciono respetuosamente, hizo referencia a que dentro del Consejo de la Magistratura, instancia que hoy día él preside, ya se trató el tema. Y efectivamente doy fe de esa situación, porque en una sesión el afectado, en este caso el doctor Krizkovich, solicitó un espacio de tiempo para brindar las aclaraciones correspondientes al tema, y en consecuencia ya ese organismo constitucional se expidió sobre el caso apoyando la permanencia del doctor Cristian Krizkovich dentro del seno de ese órgano constitucional. Ahora bien, en cuanto al jurado de enjuiciamiento de magistrados, él es miembro, el doctor Krizkovich es miembro dentro del jurado en representación precisamente del Consejo de la Magistratura. En ese sentido, como miembro también de ese órgano juzgador de magistrados, yo me tomé el tiempo para analizar los antecedentes del caso con seriedad, prudencia, circunspección y sobre todo con mucha objetividad. Porque no es un tema menor, no es un caso más, no más. Es un caso bastante sonado y fundamentalmente es algo que afecta a una persona pública que está dentro de dos instituciones muy importantes, dentro del esquema, dentro del sistema republicano, son instituciones muy importantes. Así que, con la debida prudencia y seriedad del caso, analicé los antecedentes. En ese sentido, tengo la obligación de comentarles a los compañeros, a los colegas, que efectivamente encontramos dentro de los antecedentes judiciales, dentro de los antecedentes de la carpeta de investigación fiscal, que la causa terminó. Y la causa terminó como corresponde, como orienta la legislación, como orienta la legislación penal y la legislación procesal penal vigentes en la República del Paraguay. Y conforme al requerimiento sobre la base de la investigación realizada por el Ministerio Público, así como debe ser dentro de un sistema acusatorio, que es lo que rige en nuestro país en este momento, el Ministerio Público epilogó precisamente al terreno de la solicitud de la desestimación de la causa por ausencia de elementos. Y en base a ese requerimiento y en congruencia a la exigencia del Código Procesal, el Juzgado Penal de Garantías ha dictado el auto interlocutorio que aclarara recientemente el colega Roberto González. Eso por un lado, presidente. Y por otro lado también recordar que uno de los puntos que me llamó la atención, y esto quiero compartir porque para mí es una nota resaltante de lo que he visto dentro de la carpeta de investigación fiscal. En esa carpeta, presidente, colegas, se advierte de que la víctima o la supuesta víctima en este caso jamás tuvo una posición, una conducta de colaboración. Un ejemplo, jamás facilitó el aparato, el tan mentado aparato celular. Esa herramienta que supuestamente utilizaba el profesor Krizkovich para acosarla. Solamente traigo como muestra, traigo un botón nomás. Otro aspecto importante, presidente, que quiero compartir, y con esto ya concluyo porque está expirando el tiempo. Otro dato importante. El profesor Krizkovich, en 15 años o con 15 años de ejercicio de la docencia en dos prestigiosas instituciones educativas, jamás tuvo ni un tipo de inconveniente, ni un tipo de discusión, ni con docentes, que son sus colegas, ni con alumnos, ni con padres de familia, así que tiene un antecedente impecable como docente.
Muchas gracias.
Y en cuanto a su condición de miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrado, también tengo la obligación de decirle a los compañeros que es una persona que se comporta a cabalidad, dando cumplimiento estrictamente a los compromisos inherentes al cargo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de palabra el diputado Salustiano Salinas.
Muchas gracias, señor presidente. Acá me pregunta un colega si es sobre el punto. No es sobre el punto, diputado Busarqui. Yo me anoté en la lista de oradores. En la lista de oradores y quiero hablar de un gran hombre, de un hombre de bien, después de tantas noticias negativas que estamos escuchando. El 23 de julio de 1977 fallece en Buenos Aires Arsenio Pastor Erico Martínez, un deportista que engrandeció el Paraguay con sus virtudes atléticas y con su ejemplar comportamiento ciudadano. Como uno de los actores de la repatriación de sus restos, pues como muchos compatriotas virtuosos, este paraguayo ejemplar había terminado sus días en lejanas tierras. Quiero hacer, a manera de homenaje, una breve semblanza de su increíble trayectoria. En 1930, con 15 años de edad, debuta en la primera división del fútbol paraguayo en el Club Nacional. A fines de 1933, se alista en el ejército para ir a participar en la defensa del Chaco. Hacía más de un año que el Paraguay libraba una cruenta guerra contra la hermana República de Bolivia. Pero antes de entrar en acción, a pesar de que ya estaba en la trinchera, fue seleccionado para dejar las armas y volver a la capital para integrar como jugador de fútbol la selección de la Cruz Roja Paraguaya, con la que salió de gira por la Argentina y el Uruguay a fin de recaudar fondos para dicha institución. Ese mismo año, debido a su asombrosa actuación durante la gira, es contratado por el Club Independiente de Avellaneda. El 6 de mayo debuta en el profesionalismo argentino frente al Boca Junior y en la siguiente fecha, el 13 de mayo, anota su primer gol ante Chacarita Junior, iniciando así una fenomenal campaña goleadora sin antecedente en el fútbol sudamericano. Entre las muchas marcas que dejó como goleador figuran sus 6 tantos marcados en una sola tarde. En el año 1935 contra Quilmes, los 47 goles en 34 partidos marcados en el 37, cantidad hasta hoy no superada por ningún jugador profesional de la Argentina. Los 295 goles convertidos para un solo equipo, el Independiente Avellaneda, con el que se consagró goleador absoluto consecutivamente en los años 1937, 38 y 39, con 47, 43 y 40 goles. Después de cada jornada, a falta de adjetivo para describirlo, los especialistas de las crónicas deportivas le adjudicaban un nuevo apodo. Así fue llamado el saltarín rojo, el hombre de goma, el paraguayo de oro, Mr. Gol, el diablo saltarín, el hombre maravilla, el rey del gol, el semidios, entre otros. Después de una década de carrera profesional que se volvía intermitente debido a una persistente lesión en la rodilla, abandonó definitivamente la práctica del fútbol, dejando una fantástica estela de glorias. Falleció el 23 de julio de 1977 en el Hospital Argeris de Buenos Aires. Sus restos descansaron en el panteón de la familia Blanco Erico, del cementerio de Morón, provincia de Buenos Aires, hasta el 23 de febrero del 2010, año en que fueron repatriados gracias a una comisión parlamentaria que me cupo el honor de dirigir. En 1996, el Parlamento Nacional había promulgado la Ley 901, por la que se autorizaba al Poder Ejecutivo a gestionar la repatriación de los restos del gran ídolo. En el 2008 conformamos una comisión parlamentaria para dar cumplimiento a la mencionada ley. Finalmente, luego de muchos esfuerzos de instituciones, de amigos y de familiares, se pudo concretar la ansiada repatriación, hecho ocurrido el 25 de febrero del 2010. Desde ese día, sus restos descansan en el mausoleo construido especialmente para ese objetivo en el predio del Estadio de los Defensores del Chaco. Señor presidente, apreciado colega, aquel acto de la repatriación de los restos de Arsenio Erico no fue solamente un simple homenaje al máximo ídolo del fútbol rioplatense, sino un acto de alto contenido justiciero, un evento que si bien apuntó hacia Erico como hombre emblemático, también apuntó a brindar armonía a los miles de corazones de paraguayos que por amar a su país, por exigir dignidad para sus hermanos o por buscar engrandecer el territorio espiritual de la patria, dejaron sus huesos bajo otro cielo. Su repatriación, lejos de ser solamente un homenaje al atleta de fabulosa conquista, que fue también un homenaje al ciudadano, al patriota honesto, solidarios, a un auténtico héroe civil. También fue un mensaje para aquellos que desarrollan diferentes actividades y luchan bajo otro cielo para engrandecer el buen prestigio de nuestra nación, para que no desesperen, que también a aquellos que son honestos consigo mismo y con su país, tarde o temprano el justo regazo del reconocimiento los traerá hasta el suelo guaraní. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de palabra el diputado Luis Urbieta.
Gracias, presidente. Yo quiero referirme brevemente al acontecimiento del día sábado pasado, 20 de julio, donde fui partícipe de un hecho histórico para la República del Paraguay, y me refiero al lanzamiento del diseño de construcción, al proyecto ejecutivo y construcción del puente internacional sobre el río Paraguay a la altura de Carmelo Peralta, Puerto Murtiño. Una obra de ingeniería que realmente va a significar un enorme desarrollo para la República del Paraguay y sobre todo para la zona del Chaco paraguayo. Y me refiero especialmente a la comunidad de Carmelo Peralta. Esa zona del país, con la construcción de este puente internacional dentro del marco de lo que es el corredor bioceánico, va a convertir en un polo de desarrollo en los próximos 10 años a esa zona que por mucho tiempo fue olvidada por el Estado paraguayo, por los gobiernos de turno. Y aquí quiero humildemente hacerle llegar mis felicitaciones al señor presidente de la República del Paraguay, Mario Audo Benítez, por ese gesto patriótico y de valentía, porque inicialmente la construcción de este puente iba a ser financiado o estaba dentro del presupuesto de gastos del Brasil, y esa capacidad y ese patriotismo del presidente de la República de poder persuadir o convencerle a su par brasilero Bolsonaro para que sea la Itaipú binacional, lado paraguayo, la que financie esta obra. Destacar que el diseño de este proyecto, el diseño ejecutivo, está siendo llevado adelante por ingenieros paraguayos. Y como paraguayos, esto nos debe de hacernos sentir orgullosos que tenemos realmente gente capaces de llevar un proyecto de tal envergadura. Y así también solicitarle a los colegas, porque yo represento al departamento de Concepción, un departamento que está enfrente al Chaco paraguayo, nos separa el río Paraguay, que nos acompañe también porque queremos entrar dentro de esta, de estos vientos de desarrollo y de progreso de esa zona. Queremos estar también dentro de ese marco, para lo cual necesitamos también que el Brasil o el Parlamento brasilero autorice la construcción de dos puentes que va a estar uniendo el estado de Mato Grosso del Sur con el departamento de Concepción, que me refiero a los puentes sobre el río Apa a la altura de San Lázaro y la comunidad Ingaceira del Brasil. Como así también el segundo puente sobre el río Apa a la altura de San Carlos Caracol. Estas obras son demasiado importantes para Concepción, porque de lo contrario, una vez más, el norte de nuestro país, el departamento de Concepción, solamente nos va a quedar mirar ese desarrollo y ese progreso del Chaco paraguayo. Y queremos ser parte también. Nos merecemos, los norteños, los concepcioneros, ser parte, después de mucho tiempo, de un desarrollo exponencial en esa zona del país, porque necesitamos. Todos sabemos la problemática que está teniendo nuestro departamento por los años de olvido que se tuvo para Concepción. Y es aquí donde recalco nuevamente solicitar el acompañamiento de los colegas y sobre todo la Comisión de Relaciones Exteriores, para que acompañemos las gestiones del Ejecutivo Nacional, de la Cancillería, ante el Parlamento brasilero, para que en el menor tiempo, en la brevedad del tiempo, pueda autorizarse la construcción de estos dos puentes, que como dije, es muy importante para que Concepción también entre dentro de ese canal de desarrollo y progreso que se está dando en el norte de nuestro país. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Necesito la autorización del pleno para otorgar el uso de palabra a los inscriptos en pantalla. Así que, a consideración. Tiene el uso de palabra el diputado Carlos Portillo.
Gracias, presidente. Quiero dar un pequeño reconocimiento a una deportista, a Rosita Batilana. Un motivo de alegría compartir con todos ustedes este reconocimiento y destaque para nuestra compatriota Rosita Batilana, que con esfuerzo y perseverancia se ha consagrado tricampeona mundial de taekwondo, primer lugar en arma y en fórmula. Esta competencia, señor presidente y queridos colegas, se ha desarrollado en Arkansas, Estados Unidos. Es la primera taekwondista con síndrome en alcanzar el cinturón negro en Paraguay. Ella es una campeona con mayúscula que no ha encontrado obstáculo para alcanzar sus objetivos, eliminando barreras físicas y mentales. De acuerdo a lo expresado por los medios de comunicación, con este logro, la misma ha marcado un hecho histórico para nuestro país, ya que por primera vez una persona con síndrome obtiene el título. Para finalizar este sencillo y sincero reconocimiento, señor presidente, desde la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, expreso mis felicitaciones a la campeona Rosita Batilana y ratifico mi compromiso de apoyar toda iniciativa que beneficie al sector de la discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Sin antes recordar las palabras del medallista que está considerado como el mejor nadador paraolímpico de la historia, que dijo: la mayor discapacidad es la falta de confianza en uno mismo. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene el uso de palabra la diputada Marlene Ocampos.
Gracias, presidente. Queridos colegas, la integración de dos países no solo debe quedarse por tratados y convenios. La integración física romperá barreras, muros y distancias. Permitirán que pueblos hermanos puedan, ambas fronteras sean polos de desarrollo y crecimiento. Felicito al señor Jair Bolsonaro, presidente de la República del Brasil, y al presidente de nuestro país, don Mario Abdo Benítez, por lograr hacer un sueño realidad entre ambas naciones, cuyo único enfrentamiento debe darse contra la inseguridad, contra las prácticas irregularidades de informalidad. Nuestros pueblos tienen mucho que darse mutuamente. Agradezco porque finalmente esta administración hace realidad un sueño postergado por décadas. Mi querido Alto Paraguay se une al continente por otro puente desde nuestra frontera. Carmelo Peralta y Puerto Mortiño crecerán, pues ambos gobiernos han dado las condiciones, respetando nuestras idiosincrasias, respetándole a nuestros pueblos originarios y sus costumbres, respetando nuestra historia. Juntos veremos, juntos, un norte extraordinario. Muchas gracias, presidente y queridos colegas.
Muchas gracias, diputada. Terminada la lista de inscriptos.